la 1, las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. El Banco Central Europeo ha rebajado el crecimiento de la eurozona al 0,8% del PIB este año en curso y al 1,5% en el 2016. En esa fecha esperan que la tasa de desempleo esté en el 10,9%. En cuanto a la inflación, el boletín mensual la sitúa en el 0,5% este año y en el 1,1% el próximo. En ambos casos es dos décimas menos de lo previsto. Y en este débil escenario europeo, el BBVA Research ha lanzado varias propuestas para el mercado laboral de nuestro país. Sugiere simplificar los tipos de contratos o que la indemnización por despido dependa de la antigüedad y de una cuenta de ahorro individual. Rafael Domenech, economista jefe de Economías Desarrolladas del BBV.
La propuesta beneficia al trabajador y no encarece los costes laborales de la empresa. Por lo tanto, esto es un óptimo en el que al menos una parte gana y otro no empeora con respecto a la situación actual. Y no solo eso, desde nuestro punto de vista también gana la empresa porque reduce la incertidumbre sobre la indemnización, ya que de alguna manera lo que estamos es sustituyendo una parte de la indemnización por despido por una especie de seguro, ¿no?
Y seguimos hablando de las consecuencias sociales de la crisis económica. Un tercio de las personas atendidas por Cruz Roja han tenido dificultades para cubrir sus gastos sanitarios en el último año. La cifra, además, eleva al 52% en el caso de los hogares con miembros en edad activa y en condiciones más extremas. Antonio Bruel, coordinador general de Cruz Roja, también confirma que el número de personas que participan en cualquier programa de la organización se ha disparado un 166% en tan solo 5 años.
¿Cómo afecta la crisis en los determinantes de la salud? ¿En cómo yo voy a estar por la situación de crisis? ¿Porque no me alimento bien? ¿Porque dejo de hacer ejercicio? ¿Porque me encierro más en casa? ¿Porque entro en esa espiral? Eso es un aspecto. Y luego el otro más material, que es el acceso, que lo tenéis aquí en los datos, el acceso a poder pagar las prótesis o a poder pagar los medicamentos.
Y nos situamos ahora en la Comunidad Valenciana. Allí el presidente regional, Alberto Fabra, ha dejado la puerta abierta a reabrir Canal Nou. Lo condiciona a varios requisitos. El primero, que sea sostenible. Beatriz Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Sería una televisión completamente nueva que empezaría de nuevo y que contaría además con una plantilla totalmente renovada, pero que esta vez sería solvente y se ajustaría a las necesidades de los ciudadanos. Una puerta abierta por el presidente valenciano, Alberto Fabra, durante la sesión de control, que daría respuesta a la iniciativa legislativa popular presentada en las Corts con el apoyo de 90.000 firmas.
Vamos a dejar que se pueda dialogar y negociar sobre la ILP que está prevista para debatir en estas Cortes. Y desde luego la voluntad del Grupo Popular va a ser colaborar para que pueda seguir un proyecto de televisión valenciana, pero siempre que se den las circunstancias económicas.
Una decisión muy difícil, la de cerrar la cadena pública tomada ahora hace un año, consecuencia incidido de la coyuntura económica por la que pasaba la comunidad en aquel momento.
Y miramos ya al IBEX 35, que se desinfla a pesar de la última subasta del Tesoro Público, que ha colocado 1.390 millones en bonos a 10 años ligados a la inflación y lo ha hecho además a un interés inferior al 1%. A pesar de ese éxito, el IBEX sigue perdiendo posiciones, cede un 0,2 en los 10.184 puntos.
Indra es el valor que más está tirando del selectivo, unos 76 arriba, seguido por Sacyr, que repunta un 1,41, y Bankinter, que rebota un 1,37. En el otro lado de la tabla, Abengoa es el valor que más está perdiendo, 7,12 abajo, seguido por OHL, que retrocede un 2,29, y Ferrovial, que se deja un 2,14.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha puesto en marcha la ronda de contactos con los partidos pro consulta. La primera reunión ha sido con el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y ha comenzado hace algo más de una hora y media en el Parlamento. En los próximos días, Mas se va a reunir con los representantes de Iniciativa per Catalunya Verds, del PSC, de la CUP y también de CiU. Desde esta última formación, el diputado Pere Macías ha criticado duramente la actitud del presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Desde una posición tan cerrada como la de Rajoy es muy difícil hablar prácticamente de nada, ¿no? No hay guante.
Y mientras tanto, el Partido Popular insiste en que se produjeron delitos en el 9 de noviembre. El portavoz en la Comisión Constitucional del Congreso, Pedro Gómez de la Serna, ha pedido además a la Fiscalía que actúe cuanto antes. Por el momento es todo. Siguen informados en diariofinanciero.com. Los servicios informativos regresan en 55 minutos.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
El sábado 29 de noviembre tienes una cita.
Sí, ¿con quién?
Con gente extraordinaria.
¿Y dónde?
En los teatros de Canal. Desde allí emitiremos en directo nuestro programa con público. Te esperamos a partir de las 10:15 de la mañana.
No me lo pierdo.
Te sorprenderá.
En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la 1:06, las 12:06 en Canarias y aquí empezamos la voz de los recursos humanos. Durante los próximos 24 minutos, pues lo que toca es precisamente eso, hablar de recursos humanos. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes. Pues muy bien, ya de jueves, hablar de recursos humanos y haciéndonos selfies, porque nos acompaña hoy en estudio nuestro director, Mariano Zúñiga, que es un fiel seguidor de Twitter y, claro, nos ha hecho un selfie para publicarlo.
Ah, estupendo. Y supongo que él sale también, claro, porque si no sería un selfie.
Si no, sería selfie.
Claro, claro, evidentemente. Bueno, ¿qué nos espera hoy, Ana?
Pues como siempre daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos, tendremos nombramientos, ofertas de empleo, despediremos, contrataremos y volverá Boca Negra.
Muy bien, el rumor de esta semana que lo escucharemos más adelante. Y como siempre os recordamos la dirección a través de la cual nos pueden mandar algún mensaje, algún comentario, sugerencia.
Siempre en redaccion@rrhhdigital.com.
Y en Twitter también estamos, y en Facebook y en LinkedIn. Bueno, luego lo vamos diciendo. Empezamos ya. El repaso a la actualidad y noticias como las siguientes. CEGOS publica la guía 2015 con las tendencias de formación y desarrollo.
CEGOS España ha editado la oferta de formación para el próximo año en su catálogo 2015. Una oferta que refleja la demanda de las organizaciones por incorporar las mejores prácticas en todas las áreas: management, comercial, producción, gestión de proyectos, finanzas, recursos humanos, eficacia personal. La guía cuenta además con nuevos títulos cuya prioridad sigue en captar las oportunidades del mercado con el área comercial y la mejora de la organización interna directiva, pero también una importante apuesta por los proyectos internacionales de digitalización, el coaching y el liderazgo.
Los concesionarios españoles cerrarán el año con 1.600 nuevos empleos.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción, Jaume Roura, ha afirmado este martes que los concesionarios españoles habrán creado más de 1.600 empleos a cierre de este año, consolidando así el inicio de la recuperación de un sector que ha recordado que ha perdido casi 50.000 puestos de trabajo entre 2007 y 2012. Lo ha dicho en el encuentro de automoción organizado en Barcelona por IS y KPMG, donde ha señalado que en el 2013 ya se crearon 900 empleos netos.
Una noticia que va a alegrar, entre otros, por ejemplo, a mi señora, esta que dice: Montoro reitera que los funcionarios cobrarán el 25% de la extra de 2012 en el próximo mes de enero.
Sí, tal y como se aprobó el pasado mes de septiembre, los funcionarios de la Administración General del Estado recuperarán la cuarta parte de su paga extraordinaria de la Navidad de 2012 en enero del próximo año. Así lo ha vuelto a asegurar el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados para el debate del dictamen del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, Montoro ha explicado que se hará esta primera devolución una vez que el Gobierno ha comprobado que las condiciones económicas han mejorado y que la situación de las cuentas públicas lo permite.
Y último apunte, la creación de empresas sube un 5%, un 5,5% en septiembre.
El número de empresas creadas en el noveno mes del año alcanzó las 6.633, cifra que representa el mejor dato registrado en un mes de septiembre desde 2008, cuando se constituyeron 7.337 nuevas entidades. Según la estadística de sociedades mercantiles que ha difundido el Instituto Nacional de Estadística, la creación de compañías supone además un aumento del 5,5%, sí, respecto al mismo mes del año anterior, y del 30% respecto a agosto, un mes tradicionalmente negativo en términos de constitución de empresas.
Y como todos los jueves, nombramientos. Los dos que destacamos esta semana, Daniel Tramotín, que es nuevo director nacional de Eurobendex.
El nuevo director nacional de Eurobendex cuenta con una trayectoria de más de 12 años de experiencia vinculada al sector comercial, 8 de ellos dentro del grupo Adecco. A lo largo de su carrera ha desempeñado puestos como director de la división Adecco Distribución y más recientemente director del Departamento Internacional de Ventas de Adecco, reportando directamente a la sede del grupo en Zúrich. En su nuevo cargo, Daniel Tramontín se responsabilizará de desarrollar y consolidar la propuesta de valor de la división en el mercado, garantizando la apuesta estratégica de la compañía por la externalización de los negocios vinculados a la fuerza de ventas.
Y Virgin González es la nueva subdirectora general de ING National Nederlanden.
Este nombramiento reafirma la estrategia de enfoque al cliente de la compañía y su objetivo es ofrecer las mejores propuestas de valor contando con el punto de vista de marketing en el equipo de dirección. La nueva directiva de la compañía es una persona orientada al cambio, con un gran enfoque en el cliente y con una visión muy estratégica del negocio. Virgin González asegura que ofrecer las mejores soluciones y servicios a los clientes y garantizarles además una excelente experiencia son claves en su relación con ellos.
Ofertas de empleo.
Vamos ya con nuestras ofertas de empleo, que como cada día os recordamos que las podéis consultar todas ellas en rhdigital.com. Ana, la primera de hoy.
Se busca consultor de recursos humanos. Empresa internacional de servicios de recursos humanos y en proceso de expansión requiere la incorporación de un consultor. La misión de esta persona consistirá en realizar los procesos de selección de los perfiles requeridos, además de realizar labores de comercial para mantener y captar clientes y poder así continuar con el crecimiento de la compañía en España. Reclutamiento y selección de los perfiles requeridos, labores comerciales para captar nuevos clientes, análisis y definición de los puestos de trabajo, mantenimiento y fidelización de la cartera de clientes e investigación de mercado. Los requisitos, al menos 3 años de experiencia en un puesto similar, diplomatura, o licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Psicología y valorable buen nivel de inglés y máster en Dirección de Recursos Humanos.
Mediodía y 12 minutos en Canarias. Saludamos ya a nuestro invitado de hoy, que es Joaquín Laseras, director comercial de Talentia Software. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, también.
Te vamos a poner falta, ¿eh? Porque nos hubiera gustado que estuvieras aquí en el estudio con nosotros, pero bueno, no ha sido posible. En cualquier caso, muchas gracias por atendernos. Rápidamente.
Gracias a vosotros. Y bueno, ya sabes que al final los clientes están ahí y en este caso me he pillado un cliente, me han dejado un despacho para poder mantener la conferencia y nada, pues hoy agradeceros también y felicitar a Gestión de Radio por su programa y a todos sus oyentes, evidentemente.
Muy bien, gracias, Joaquín. Rápidamente te presento a los oyentes. Eres licenciado en Ingeniería Informática por la Universidad Politécnica de Cataluña. Posees también un máster en Administración de Empresas, Marketing y Ventas de la ESADE Business School. Iniciaste tu carrera profesional en CSI Consulting como jefe de proyectos y desarrollador, para después continuar en otras empresas como Tao Gedas o Meta 4, desarrollando tareas similares. Es a partir de tu llegada a CESAN Software, lo digo bien, cuando tu perfil profesional se centra más en el área comercial y de marketing. Y en febrero de 2003 te incorporas a Talentia Software como director comercial y hasta hoy, ¿no?
Correcto, efectivamente.
Bueno,
esa ha sido mi trayectoria.
Estupendo. Y para quien no conozca a Talentia Software, yo siempre a los invitados les pido que nos hablen un poquito de su compañía. Hazlo tú, por favor.
Por supuesto, sí. Talentia Software somos un editor internacional de soluciones software centradas en dos ámbitos. Somos una empresa especializada en ese sentido, en software de gestión empresarial, centrado en toda la parte de recursos humanos y en la parte financiera. De hecho, en la parte de recursos humanos, Talentia Software proviene como un cambio de nombre que se produjo en mayo del año pasado de Lefebvre Software, que era un editor que compró CESAN en febrero del año pasado. Con lo cual, somos, como he comentado, un editor internacional con presencia en más de 15 países, con más de 20-25 años en el mercado y con soluciones en ambos ámbitos que ayudan a nuestros más de 3.600 clientes.
Joaquín, buenas tardes. Yo quería preguntarte, porque nos escucha mucha gente del sector de los recursos humanos, ¿cómo puede llegar a afectar el software al departamento de recursos humanos?
Hola, buenas tardes, Ana. A ver, bajo nuestro punto de vista, la evolución en la gestión en recursos humanos ha ido muy pareja a la evolución del software de gestión de recursos humanos. A ver, si partimos de un inicio, en un principio, desde un punto de vista más administrativo. ¿Por qué? Porque en las áreas de recursos humanos o de personal en su momento, conjuntamente con contabilidad, fueron las primeras, ya hace muchísimos años, evidentemente, en informatizarse. Desde un punto de vista de pago contable o de cumplir requisitos tributarios. Pero evidentemente eso ha cambiado mucho desde entonces, ¿no? Pero los directores de recursos humanos en su momento ya vieron el potencial de este tipo de soluciones para cruzar información y poder hacer análisis más allá de una pura gestión administrativa. Las direcciones de recursos humanos ya tuvieron la visión en su momento de que podían incidir directamente en la productividad de las empresas, en mejorar el rendimiento de los empleados, en identificar el talento, en identificar quiénes eran los mejores para ocupar determinados puestos de una forma más idónea, ya desde hace mucho tiempo. Entonces, evidentemente, las soluciones han evolucionado en esa línea.
Joaquín,
nosotros, de hecho... Sí, disculpa.
No. Te quería decir, al hilo de lo que comentas, la evolución también ha sido tecnológica y también ha afectado a los recursos humanos.
Sí, correcto, efectivamente. Dentro de lo que sería... la tecnología, nosotros entendemos que es un facilitador para poder implantar nuevos modelos de gestión en las organizaciones. Esto hace que al final que las empresas puedan ser más eficientes, más eficaces en términos de rentabilidad y de aportación de valor a la sociedad. La tecnología, bajo nuestro punto de vista, como empresa de tecnología que llevamos más de 20 años desarrollando soluciones en el mercado, tiene que ayudar a hacer las cosas más fáciles, ayudar a los principales decisores en las organizaciones a tomar las decisiones más acertadas, ayudar a ser más rápidos y precisos en un momento, en entornos complejos y de alta incertidumbre. Por otra parte, también pensamos que la tecnología permite desarrollar modelos de gestión antes impensables, que no quiere decir que antes estos modelos de gestión no existiesen o que no existiese la necesidad de aplicarlos, sino que era muy difícil ponerlos en práctica porque no existía la tecnología adecuada o simplemente tenía un coste que no justificaba el poder aplicar estas tecnologías.
Por tanto, perdóname Joaquín, por tanto se puede decir que las empresas pueden ver la tecnología como una inversión, no como un gasto.
Correctamente. Desde ese punto de vista, nosotros lo que pensamos es que desde el momento que una empresa vea un retorno en la inversión, querrá adaptar este tipo de tecnologías e implantarlas en organización. Las tendencias están anunciando que cada vez hay una nueva forma de hacer negocios a una escala más global, procesando y correlacionando infinidad de datos procedentes de todo tipo de fuentes estructuradas o no, que al final lo que hacen es enseñar comportamientos, hábitos, tendencias y da una foto real de la empresa y de sus recursos. Siempre tiene que estar una inversión de este tipo orientada a la mejora de las decisiones de negocio y orientada también a la consecución de los objetivos de negocio. Lo que vemos también es que las decisiones sobre tecnología se deben tomar de una forma consensuada cada vez más entre los responsables del área de tecnología y los responsables de las áreas de negocio, ya sean áreas financieras, áreas de recursos humanos, áreas de operaciones, etcétera.
¿Crees entonces que, Joaquín, un director de recursos humanos, bajo tu experiencia, está cada vez más enfocado al ROI?
Sí, claramente. Pero también por muchos sentidos. O sea, yo creo que el director de recursos humanos siempre ha tenido una visión de retorno de las inversiones que realizaba en su departamento. Lo que pasa es que hasta no hace tanto no era tan la tecnología no ayudaba a poder valorar ese retorno de la inversión. Ahora cada vez más hay más métricas, hay más indicadores que permiten conocer el detalle del ROI de cualquier acción del área de recursos humanos a través de dashboards con indicadores de negocio que permiten analizar y que permiten predecir adicionalmente el impacto en el negocio de aplicar determinadas estrategias, así como de aplicación de acciones específicas. Esto también permite una velocidad de reacción mucho más rápida, mucho más fluida en entornos volátiles, como hemos comentado, y en entornos rápidamente cambiantes como los que estamos ahora. Mi punto de vista también es que siempre ha tenido el rol, de hecho, desde hace más de 14 años que estamos vendiendo soluciones en este ámbito, los directores de recursos humanos siempre han estado preocupados en cómo demuestro el retorno de la inversión en una solución de este tipo. Siempre les hemos estado dando, evidentemente, indicaciones, ellos los veían, pero ahora la tecnología permite, o el software permite, que estos indicadores estén dentro de un dashboard global, permitiendo que este retorno de la inversión se vea claramente. Además, también nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuál sería el coste de no aplicar, de no invertir en este tipo de tecnologías? Es decir, ¿cuál sería el coste actual de no medir la productividad, de no enfocar a las personas a unos objetivos empresariales, de no desarrollar de forma adecuada a estas personas, de no fidelizar a los mejores, a los que puedan aportar más valor? Esa es una pregunta importante que hay que hacer. O sea, porque no nos podemos quedar inactivos por el hecho de que hay una inversión. Tenemos que demostrar que esa inversión es rentable y poderla aplicar en nuestra organización. En estos momentos, todos sabemos que el café para todos no sirve. Hay que premiar la meritocracia, pero para eso hay que poder medir. Hay que medir la aportación de cada persona, ¿no? También, por otra parte, por ejemplo, ¿cuál es el coste de no preparar una cantera de talentos en un entorno donde sabemos que el talento es escaso, aunque sea paradigmáticamente con la situación actual de nuestro país? Recientemente estuve con un cliente del sector educativo, que ellos, en base a un estudio que habían hecho de la evolución del talento en su sector, sabían que iba a haber un crecimiento, una demanda de un talento específico muy core de su negocio y que iba a haber un déficit de talento, un talento difícil de producir además en esos 10 años. A partir de esas conclusiones, evidentemente ellos desarrollan ya políticas para poder ser más competitivos y en este caso evidentemente poder tener ese talento, retener el talento en la organización y desarrollarlo. Pero eso sin soluciones informáticas es muy complejo. Las empresas tienen que invertir en este sentido si quieren continuar evidentemente siendo competitivos en el mercado.
Muy bien, Joaquín. Soy Mariano Zúñiga. Te he echado de menos.
Hola, Mariano, ¿cómo estás?
Esperaba verte, pero bueno, me has fallado. Espero que...
Espero que haya otra oportunidad. Seguro que sí,
si no la creamos. O sea, que tranquilo. Oye, correcto. Estábamos hablando de talento. ¿Cómo definirías tú el talento?
Mira, para mí el talento creo que cambia en función de la organización. Para cada organización puede tener un significado diferente. Pero al final, bueno, resumiendo, es el capital más importante que tienen las organizaciones. Para algunas pueden estar muy asociados a sus valores, compromiso, transparencia, visión estratégica, trabajo en equipo. Para otros puede estar relacionado con la capacidad que tienen las personas para poder implementar las estrategias de las compañías. O estaría relacionada con la experiencia, con el conocimiento, con el buen desempeño continuado o con el potencial. Para mí, al final, es un compendio de todo ello. Es un compendio de actitudes, un compendio de aptitudes que hacen que la persona o grupo de personas, al final la suma evidentemente hace el éxito, sean las más adecuadas para poder desempeñar con acierto una determinada función en una organización y en un momento determinado, para dar respuesta siempre a una necesidad de negocio. Para mí o para esta organización también eso es el talento y evidentemente lo que hacemos es proveer las soluciones que ayuden a las organizaciones para poder identificar y retener el mejor desarrollar y retener el mejor talento en sus organizaciones.
Muy bien, pues Joaquín Las Heras, director comercial de Talentia Software, gracias por habernos acompañado esta tarde y, lo dicho, crearemos otra ocasión para que nos puedas visitar aquí en el estudio de Gestión a Radio.
Estoy seguro, Fernando. Y nada, muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y nos veremos pronto, seguro.
Muy bien, a continuar con ese cliente, que no se escape,
De acuerdo, venga, gracias. Hasta luego.
rrhhdigital.com.
Llega el momento del rumor de la semana y para ello escuchamos a Bocanegra, que por cierto sigue un poco acatarrado.
¿Cuándo tendrá lugar un gran evento con la gestión del cambio como gran protagonista? La ciudad elegida es Madrid y el día, el próximo 25 de noviembre, en este congreso. El objetivo es conocer con más profundidad qué es la gestión del cambio, cómo podemos llevarla a cabo y de qué herramientas disponemos. Sin lugar a dudas, es un evento que nadie de recursos humanos ni del ámbito de empresa se puede perder.
Contratado y despedido.
6 minutos para la 1:30, 12:30 en Canarias. ¿A quién contratamos hoy, Ana?
Pues contratamos a Capman. Esta empresa especializada en idiomas te ayuda a medir y certificar el nivel de competencias en idiomas independientemente del segmento que provengas. Y ahora además estrenan web, así que enhorabuena.
¿Y despedimos?
Los despidos controvertidos. El Mundo ha despedido definitivamente a Pedro J. Ramírez, que desde hace unas semanas mantenía un conflicto público con el director, Casimiro García Vadillo, y los dueños del periódico de Unidad Editorial y la matriz italiana RCS. Ha sido el propio Antonio Fernández Galiano quien ha comunicado a Ramírez la ruptura de cualquier relación con él. El exdirector del Mundo dejará de tener despacho, secretaria, coche y seguridad. Y por otra parte, Unidad Editorial exige a Pedro J. Ramírez una indemnización de 400.000 euros por vulnerar el acuerdo que firmaron al dejar de ser el director del Mundo.
Ofertas de empleo.
Contratará a 280 personas en España para la campaña de Navidad. Amazon ha anunciado que contratará casi 300 personas para poder hacer frente al aumento de demanda de sus clientes durante la próxima campaña de Navidad, según ha informado la multinacional en un comunicado. En concreto, los 280 nuevos trabajadores se unirán a los más de 370 empleados que ya trabajan en el centro logístico que el gigante del comercio electrónico tiene en la localidad madrileña de San Fernando de Henares.
Jueves, los últimos minutos del programa para hablar de responsabilidad social corporativa. Mariano Zúñiga, cuéntanos.
Bueno, me gusta que pongas Nirvana, ¿eh? También, aparte de héroes, está bien.
Yo
está
siempre
bien.
Intento que te guste, por lo menos. Oye, pero no todos los días los héroes, ¿no?
No, está
la cosa
claro.
Huele.
No puedes siempre poner caviar porque al final...
Claro, no se puede comer todos los días angulas.
Efectivamente. Bueno, pues hoy traemos a la sección que la Voz de los Recursos Humanos destina a la RST. Una acción que hace Deutsche Bank y es la Semana de la Diversidad. Esta entidad bancaria celebra por cuarto año consecutivo la Semana de la Diversidad, que se está celebrando esta semana, donde los empleados de varias localizaciones en el mundo participan en un amplio abanico de actividades bajo el lema Una cultura de inclusión. Durante estos días se llevan a cabo en España distintas acciones, encuentros y coloquios dirigidos por directivos de la entidad con el objetivo de fomentar la inclusión e involucrar a todos los empleados en el compromiso del banco con la diversidad. Para Carla Quintela, que es responsable de diversidad de Deutsche Bank España, la celebración de la Semana de la Diversidad supone un pilar fundamental de su estrategia de responsabilidad social corporativa. Como empresa internacional, desde Deutsche Bank, creen firmemente la importancia de tener una cultura de inclusión que ayude a fomentar la diversidad entre sus empleados.
Bueno, y a todos, antes de terminar, me manda Fernando Vizcaíno Esas un WhatsApp diciéndome que tenemos que recordar la pregunta, porque ayer con las prisas casi no dio tiempo a, bueno, que se recreara un poco sobre la pregunta que ha lanzado para la próxima semana para los directores de recursos humanos que nos escuchan.
Cierto.
Así que voy a recordarla, que es ¿qué criterio se valora más en la selección del personal no directivo? Así que, bueno, cualquiera que nos quiera responder, ¿verdad, Ana? O puede hacer, vamos.
Exacto.
A recordar las vías.
Nos pueden contactar a través del periódico, pero siempre las respuestas en redaccion@rrhhdigital.com, y hay algunos que nos preguntan si va a tener premio el que acepte.
Es verdad, hay que buscar un premio.
Claro, es que la gente va a participar, pero...
¿Qué pasa?
El que acierte tiene que tener un premio.
¿Qué? ¿Premio un jamón o qué?
No, un disco de Héroes de Silencio, o sea, algo muy valorado.
algo pensaremos para
no,
las personas que participen.
O... Sí.
Una camiseta, una camiseta.
Sí, con la foto nuestra, con nuestro selfie.
No sé yo si nos van a contestar con eso. Venga, esperemos que sí, seamos
Aluvión.
Positivos.
Hombre, si le añadimos a Fernando Vizcaíno, entonces ya, seguro, claro. Porque tiene club de fans.
O alguna... Mira, pues ya se me ocurre una cosa. Y es una camiseta con una caricatura, con alguna de las caricaturas que hace aquí cuando viene y está esperando para intervenir. Que llena una hoja.
Mientras interviene,
también. Es de las pocas personas, hombres, que sabe hacer dos cosas a la vez.
Además que sí.
Hablar y caricaturas. Bueno, que nos vamos. Llegamos a la 1:30, a las 12:30 en Canarias. Volveremos el próximo miércoles. Hasta entonces, Ana, pues lo que recomendamos siempre.
Buen fin de semana.
Y que nos visiten en...
www.rrhdigital.com.
A ser felices y a continuar en la sintonía de Gestiona Radio. Hasta el miércoles que viene. Adiós.